Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web por Emilio García, el programa de SEO Marketing Digital con más buen rollo y que necesitas para optimizar tu web al máximo. Y si quieres contratar un hosting y servidor de calidad, puedes contar con Rayola Networks, un hosting SSD con soporte en español para que tengas la mejor experiencia y rendimiento. Recuerda que en la descripción de este podcast puedes acceder a la promoción exclusiva de Rayola Networks para Campamento Web. Si vas a crear un nuevo sitio, aprovéchala. El panorama SEO hispanohablante tiene la suerte de contar con muchos creadores de contenido que comparten estrategias de posicionamiento web sin coste alguno. Entre esos creadores encontramos a los podcasters, como es el caso del podcast de La Máquina del SEO, dirigido inicialmente por Andrés Kloster. Este mes promete volver con una nueva temporada, nuevas secciones y con un co-host de lujo como es Sebastián Galanternik, ambos dos SEOs argentinos que tienen mucho que contarnos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre lo que nos tienen preparado en esta nueva temporada, así como de reflexiones más que curiosas sobre el posicionamiento multilingüe y sobre cómo hacer SEO en Latinoamérica frente a España. Muy buenas, Andrés, bienvenido al Campamento Web, que ha estado haciendo todo este tiempo, que hace ya bastante que no hablamos y que no sé nada de ti por las redes, ha estado viviendo la vida loca.
Me recluí en un monte y me estaba preparando para un regreso triunfal. Estaba un poco desaparecido porque estaba imaginando la gran idea con la que vamos a volver ahora en mayo del 2021. Un placer, Emilio, estar de vuelta en Campamento Web. Antes que nada quiero decir eso. Saludos a toda la audiencia.
Nada, muchísimas gracias a ti, Andrés. Como bueno, bien has dicho, pues es un verdadero placer también para mí que esté bien el programa. Y además te veo muy bien acompañado aquí con Sebastián Galanternik. Así que encantado de conocerte, Sebastián, y sobre todo bienvenido también a Campamento Web.
Igualmente, Emilio. Bueno, un honor, un placer estar en este maravilloso podcast acompañado de mi amigo Andrés Clostercito, como le digo yo.
Para los amigos, ¿no? Yo también quiero llamarlo Clostercito.
Te dejo, Emilio.
Genial. Bueno, pues todo el mundo que sabe de la figura de Andrés Kloster y incluso también de Sebastián, porque estuvo de invitado un par de veces, incluso antes de lanzar esta nueva temporada. La Máquina del SEO es un podcast de SEO que justamente, pues digamos que es casi mi principal competidor directo, y yo, como soy así de raro, pues los traigo aquí de invitados para que hablen de su nueva temporada, que además se va a estrenar dentro de muy muy poquito. Antes de nada, con la audiencia, y decirles que por favor, hay tiempo para escuchar los dos podcasts. Podemos escuchar Campamento Web y podemos escuchar La Máquina del SEO. Que no me dejen solo.
Si nosotros grabamos y además escuchamos el otro podcast, pueden escuchar tranquilamente los dos.
Sí.
Así me gusta. Esa es la
como los Picapiedras y los Supersónicos. Vos sos muy joven, Emilio, pero había un dibujito, un cartoon que era los Picapiedras y los Supersónicos, que había un capítulo que se conocían, era como increíble. Como claro. Los Power Rangers y las Tortugas Ninja, ese meme tan famoso.
Sí.
Es un crossover,
exactamente.
Y bueno, para entrar un poco en el tema de esta nueva temporada de La Máquina del SEO, claro, vaya a tener, imagino, dentro de esa, para romper esa monotonía, imagino que habrá muchas secciones nuevas que tenéis pensadas.
Claro, desde el aporte radial que nos hace Sebastián, que para quienes no lo sepan, Sebastián, su formación es de periodista. Sebastián es periodista.
Supuestamente soy periodista, sí.
Y sabe mucho de radio, entonces le vamos a dar como una cosa un poquito más radial y vamos a tener varias secciones. Siempre secciones hablando de SEO, pero para darle como mucha más agilidad, mucha más velocidad. Vamos a tener algunas secciones de entrevistas donde vamos a invitar a entrevistados, valga la redundancia. Vamos a tener secciones, por ejemplo, de nichos, más para los nicheros, donde vamos a hablar de un nicho distinto en cada episodio y vamos a darles una idea para hacerse millonarios por episodio.
O sea, joder, qué maravilla, ¿eh?
Al menos una persona va a salir millonaria. Sí.
Yo quiero ser una de esas personas al menos una vez.
Hay que subir el PBI de Hispanoamérica a puro SEO, no importa cómo.
Tal cual, hay que escucharlo rápido el episodio porque cada idea van a ir todos corriendo a querer hacerla.
Y dirán, ¿por qué no las hacemos nosotros, no, Kloster? Yo tengo la respuesta.
La respuesta es que somos generosos.
No, yo soy un vago. Mucho trabajo hacer a veces algunos nichos. Entonces digo, no, bueno, que otro gane dinero y que me dé like después en Twitter.
Y somos muy generosos también.
Sí, eso es descontado, por supuesto.
Y egocéntricos.
Esto es todo un
importe. Nos gusta más que nos escuchen que hacer un nicho millonario.
Es verdad.
¿Os gusta más el testimonio de decir, mira, he conseguido ser millonario gracias a vosotros?
Claro, eso es lo que querés. Eso vale más que un millón.
Claro, sí. Un contacto agradecido vale más que $1,000,000. ¿No?
Por supuesto. Nos permite opinar también. Va a haber otra sección que se va a llamar el humo de la semana, donde vamos a criticar gente y criticar vende humo.
Espero no verme ahí ninguna semana, que tomo nota.
No, Emilio, si sos más... Si sos más bueno que el pan. Además, después de esta invitación, no te trataríamos así. Pero siempre con derecho a réplica. Siempre vamos a invitar a que vengan a discutir, si quieren.
Bien.
Pero no sé qué estoy diciendo. Pero sí, la verdad es que más allá de que uno obviamente todo lo que hace se fija cómo luego lo puede capitalizar y cómo le puede ayudar a sus objetivos profesionales, me suma lo que dice Sebas. La pasamos muy bien haciéndolo y te pasa ahora que como verás, te cuesta interrumpirnos porque también entre nosotros nos vamos como dando manija, como decimos acá, y nos vamos, nos vamos entusiasmando uno al otro y bueno, vamos a ver qué sale, pero creo que va a salir algo muy divertido.
Sí, pero eso yo creo que es genial, o sea, se nota una conversación muy natural, sobre todo, yo me acuerdo de esos episodios que nosotros grabábamos, Andrés en Campamento Web, con esos crossover que nos íbamos por las ramas y yo creo que estuvimos como 50 minutos hablando y al final, sin ninguna conclusión clara, empezamos a hablar de un montón de cosas. Creo que sí que andamos, temas interesantes, pero realmente sin ningún tipo de rumbo. Pero oye, a la gente le encantó, al final es como más se disfruta escuchando.
Exactamente. Es que un podcast también, creo que tiene que ser un poco eso. Sí, tiene que tener una temática, digamos. Esto tampoco es esos programas de radio de 5 horas donde no hablan de nada y se lo escucha, digamos, el taxista mientras va circulando. Un podcast es más sobre un tema puntual, pero también es difícil a veces hablar de, no sé, Sebas, decime un tema de SEO difícil, que yo, vos sabés más de SEO que yo.
Y bueno, hablar en el aire tema, de crawl budget, no sé, muy en el aire, es muy difícil, tenés que ver algo.
Claro, se me aburre todo. La gente está ahí yendo en bicicleta, ¿no? Salió en una vuelta en bici, 20 kilómetros en bici, y está escuchando crawl budget, lo puedes optimizar así, no me tengo que acordar de todo esto cuando vuelva a mi casa.
Tenés que pinchar en el botón de login, luego en la sección de analítica, luego en...
Claro, y luego abres una nueva vista en Google Analytics y luego creas un...
No, me
imposible.
Choque.
Imposible.
Choque en la bici.
No queremos que la gente choque. Entonces, la idea también es lograr...
Sí, es que al final le estáis haciendo hasta un bien por la humanidad, ¿eh? Con este nuevo podcast.
Claro, dinámico, divertido. Y que aprenda. Siempre creo que es importante que en cada episodio, en cada cosa que uno hace, con algún fin didáctico, que el que está del otro lado escuchando, viendo, o whatever, se lleve algo nuevo que no sabía antes. Claro, esa es siempre mi intención, en cada episodio de La Máquina del SEO, va a ser esa, en todas las clases que di, en todas las charlas, o en lo que hago, siempre intento que del otro lado, por más que esté hablando de no sé, de café o de mate, porque tengo un café o un mate acá, es un ejemplo que se me ocurre, intentar enseñarte algo que no sabías, o mostrártelo, o intentar hacerlo.
Sí. Y bueno, Sebastián, ya que te tenía ahí con el micrófono, quería preguntarte, a nivel SEO, en toda tu trayectoria como consultor, trabajaste anteriormente como SEO en despegar.com.ar y conseguiste que fuese la agencia de viajes mejor posicionada en cada país de Latinoamérica. Si yo te pregunto por acciones SEO concretas que hicisteis para conseguir este gran posicionamiento, ¿qué se te viene a la cabeza?
Mira, fueron tantos años y tantas cosas que quizás te diga algunas cuestiones que en este momento suenan obvias, ¿no? Pero en ese momento, al menos en la historia SEO de Despegar o en la historia tecnológica o del SEO en general, no eran tan evidentes como mirando hacia atrás digo, bueno, esto que voy a decir es una obviedad, pero no teníamos tan en cuenta el enlazado interno. O sea, cuando llegué en 2014 en Despegar, el enlazado interno estaba muy hecho pensando con una visión hasta... del viejo marketing del hombre sándwich con un cartel adelante y otro atrás, bueno, esto es lo que más llama la atención y vamos a ponerle un enlace acá, ¿sí? Y lo primero que hicimos, o lo primero que se me ocurrió hace ya más de 7 años, fue decir, bueno, armemos una estructura de enlazado interno, tenemos millones y millones de landings posibles en Despegar, entonces pensemos una estructura de más a menos para potenciarlo en nuestras principales landings. Y eso fue hace 6, 7 años, y con el correr del tiempo, las páginas que le dimos más fuerza a través del enlazado interno, en detrimento de otras, lograron posicionarnos mejor. Hoy en día parece hasta obvio, pero hace 7 años no lo era cuando alguien tomaba un proyecto como ese. Y luego, segundo, si tengo que decir otra cosa segunda, hacer una muy buena optimización del SEO internacional, porque Despegar posicionaba en ese momento en 11, 12 países con diferentes idiomas, en portugués, en español rioplatense, que no tiene nada que ver con el español del resto de Latinoamérica, y hacer una optimización correcta, país por país. Por ejemplo, en Colombia decirle carros a los autos, a los automóviles, y decirle... En vez de alquiler de autos en Chile, rentacar al alquiler de vehículos para manejar y ese tipo de cosas. Así que esté bien optimizado a nivel código y a nivel SEO internacional, nos llevó al éxito. Y también, tercero, Brasil. Romperla en SEO en Brasil. Sí, Brasil, al menos, ahora lo puedo decir porque no estoy más y que me mande una carta de documento, era más de la mitad del negocio a Despegar. Y lo sigue siendo, seguramente, largo. Y en un momento dijimos en el equipo SEO, en marketing en general, en producto en aquel entonces, bueno, hay que invertir fuerte en SEO en Brasil, hay que estar primeros con pasajes aéreas, hay que estar primeros con hotéis y vamos a hacer todo para estar primeros ahí. Y eso nos trajo un revenue tremendo. Pasar de primera a segunda, tercera posición era perder cientos de miles de dólares a la semana. Entonces, bueno, creo que esos tres factores, especialmente el tercero de tomar... vencer a CBCB Agents y a Viajanechi, que eran nuestros competidores, pasarlos por encima, que realmente lo hicimos, estoy muy orgulloso de ello, fue crítico para que Despegar en SEO sea potencia, porque aparte todo ese tráfico y todo ese posicionamiento y toda esa autoridad que logramos en Brasil, al estar enlazado a través de los alternates y en toda la estructura y ecosistema de un sitio tan grande como Despegar, repercutió en los demás países, de alguna u otra manera. Nuestros hits en Google eran como que te diga 2.000 por minuto. Así que, bueno, nada, creo que eso fue clave.
Bueno, ¿cuánto tiempo tardaste en poder superar a esas primeras agencias que estaban anteriormente?
Calculo que entre 2016 y 2017. Fue más o menos un año de inversión fuerte en todo lo que tiene que ver con enlaces, en todo lo que tiene que ver con generación de contenido y landings y optimizaciones bien pensadas en Brasil. Brasil first, y después fue México first. Pero en su momento, que Brasil sea prioridad para Despegar, fue crítico en cuanto a SEO. Y hasta cierto momento siempre estábamos primeros y segundos con esta keyword, que es pasajes aéreas, que sería el vuelos baratos, el equivalente a vuelos baratos para Brasil. Y cuando nos mantuvimos primeros sólidos, habrá tardado un año. De inversión fuerte. Es muy, muy competitivo.
Aquí creo que hay algo bastante importante. Imagino también que Andrés estará de acuerdo con nosotros en que a la hora de priorizar hay que tener muy en cuenta cuál va a ser aquello que nos va a dar mayor revenue dentro de un proyecto, ¿no? Yo, por ejemplo, en la entrevista con Aleida Solís me comentaba justo eso, que en un proyecto internacional no podemos intentar tratar todos los países por igual, sino que hay que saber cuáles son esas URLs, esas keywords o, en este caso, cuáles son los idiomas y países que nos van a poder dar un mayor beneficio. Esto se puede aplicar tanto a SEO internacional como, creo yo, a cualquier otro proyecto que tenga muchas URLs. O sea, el tema de priorizar, no sé cómo lo ves, Andrés.
Totalmente. Yo creo que a veces los SEOs tenemos un defecto o algo con lo cual debemos pelear, que es que no solo tenemos que llevar visitas, ¿no? Esas visitas se tienen que transformar en lo que sea que venda el negocio, en facturación, y eso sea a través de ventas, a través de leads o a través de cual sea, digamos, el funnel de conversión que tenga el negocio. Y por eso tenemos que tener en cuenta el ROI de cada, o intentar estimar medianamente el ROI de cada una de nuestras acciones. Sí. Y sobre todo que eso esté conectado con el negocio, ¿no? Que no sea únicamente aumenté las visitas, aumentamos las visitas. Eso pasa mucho en agencias que posicionan keywords que no son tan relevantes. Esto que menciona Sebastián, ¿no? Sebastián, obsesionado en posicionar, ¿cómo era el keyword, Sebas?
Pasajes aéreos.
Pasajes aéreos. Es una Tal vez alguien podría decir, ¿por qué tanto por querer posicionar esa keyword? ¿Por qué no posicionamos otras que son más sencillas? No, bueno, porque había claramente una visión de que si se posicionaba eso, el retorno iba a ser mucho más alto que posicionar otras 10 keywords que sumadas tuviesen el mismo volumen. Entonces, sí, obviamente, es las acciones SEO a realizar siempre son infinitas, ¿no? Cuando uno realiza una auditoría siempre hay algo más para hacer. El tema es en qué punto marcas la prioridad de lo que realmente sí. va a obtener resultados. Para, en el caso de nosotros somos una agencia, no trabajamos internamente dentro de las empresas, para en un punto decir, mira, esto va a traer resultado y esto es un error, habría que corregirlo, pero no es prioridad ahora, porque si no, si yo te paso todo el tiempo, pasas a cambiar, pero parece que solamente te estoy dando trabajo para que hagas un post y después lo tapes y que parezca que estamos trabajando. Entonces, no, coincido plenamente con ambos, en especial con Emilio, no coincido tanto con Sebastián, pero solo por
mí. Está bien.
Me debería haber tenido a mí de cojo.
Está bien, me lo merezco.
Quería también incidir sobre el tema del posicionamiento en Latinoamérica, porque, hombre, ya que tengo aquí a dos argentinos de... Bueno, Sebas, sé que es de Buenos Aires, Cluster, tú también eres de Buenos Aires.
Sí.
Los dos, ¿no? Además habéis dicho que viví cerquita.
Yo vivo ahora en Buenos Aires, yo soy oriundo de Bahía Blanca. Y actualmente vivimos, como bien dijo Sebas, a 3 cuadras.
Sí.
A 300
ridículo, metros. Ridículo lo cerca que vivimos.
Quería comentar también el tema del SEO en Latinoamérica, porque no sé hasta qué punto es tan diferencial posicionar dentro de España con posicionar, por ejemplo, en países como Argentina o como México. Yo recuerdo una entrevista que te hizo Luis Villanueva, Sebastián, y en la que tú comentabas que justamente en la agencia de Despegar que veías que los resultados y las acciones SEO eran distintas en si hacíais, por ejemplo, SEO dentro de Argentina o SEO para México. ¿En qué os fijasteis para observar esto dentro de Despegar?
Primero, por una cuestión marcaria, que es increíble cómo impacta cuando trabajas en una empresa realmente grande. Y en segundo lugar, cuestiones de competencia. En México quizás competíamos con un Expedia o más mano a mano con un Booking, que Expedia para, perdón que nombre tantas marcas, pero Expedia para Argentina, Chile, Colombia o Sudamérica, bien al sur, no existe, ¿sí? No existe, o Skyscanner existe para México, pero para el resto de Latam no existe, entonces la competencia es diferente, y quizás en México por eso se nos dificultó más. Igualmente, todo es tiempo, todo es trabajo, todo es planeamiento y ejecución, y con planeamiento y ejecución, al momento de irme a Despegar, y quedó en muy buenas manos, le mando un saludo a Pedrito en este momento, está primero con todo, ¿sí? Y está primero con todo también porque Despegar se compró su competencia en México, que es de ahí. ¿Sí? No lo pudo.
Se compró literal.
De todo,
o sea,
se lo compró.
Puso la plata y la compró, ¿no?
Digo, claro.
No es que estás. Sebas habla mucho con metáforas, pero en este caso es una
literal. Es literal. El dinero es real.
Sí, se compró su competencia. Y ya está. Ahí está primero en Google, primero con Despegar y segundo con MSI, México. Y bien hecho está. Creo que son factores. Primero la percepción de marca por los usuarios posibles, fue muy difícil. Y luego con la competencia. Y si tengo que decir un tercer factor, también en cómo hablarle a los mexicanos desde Argentina, quedan realmente muy lejos. Hasta culturalmente muchas cuestiones quedan lejos. México es un país muy diverso, muy amplio. Y hay una cuestión muy argentina de creerse que sabemos cómo funciona todo y cómo es todo. Y creo que Despegar durante mucho tiempo, me perdonan mis compañeros quizás, creyó que sabía hablarle bien a los mexicanos. Y...
Claro, es una empresa argentina Despegar, por ahí era como nosotros vamos a plantear cómo hablarle a esta gente.
Entendía bien cómo hablarle en Colombia, en Perú, en Chile o más cercano, pero México queda realmente lejos de Argentina en cuestiones culturales, idiomáticas.
A mí eso me fascina.
Y demás. Entonces, bueno, llevó más tiempo.
Eso... ¿Cómo se plasma luego a la hora de realizar acciones SEO en un contenido? O sea, este tipo de diferencias, ¿cómo afectó luego al procedimiento de, por ejemplo, redactar textos o priorizar incluso el interlinking dentro de la página de inicio?
Todo adaptado, todo adaptado. O sea, si en la web de .mx tiene que estar adaptado el anchor text a cómo hablan los mexicanos y en Perú, por ejemplo. El anchor text hacía el mismo enlace, el equivalente en Perú, adaptado como lo diría un peruano y todo así, y hay que tener una buena comprensión. Yo te hace muchos años en tema, pero al principio es súper desafiante poder comprenderlo. Y una de las cosas que entendí es no darlo por supuesto. no dar por supuesto que algunas palabras signifiquen lo mismo. Siempre me acuerdo del ejemplo del Chavo del Ocho, del señor Barriga, que le decía a Ramón, págame la renta, no le decía págame el alquiler, ¿sí? Un mexicano siempre te va a hablar de renta de un apartamento, ¿sí? No te va a hablar de un alquiler de departamentos, ¿sí? Que es alquilar un piso en España. Entonces, sí, hay que tener ese entrenamiento y no dar nada por supuesto.
Pero además hay un tema muy interesante dentro de Latinoamérica y que, bueno, yo creo que sobre todo, si pensamos en LATAM, uno de los nichos más conocidos es el de trámites. Yo os quería preguntar si tenéis nichos relacionados con trámites, justamente, o se escapa un poco de vuestras manos.
No, sí, nosotros, yo personalmente hago nichos de trámites desde que tengo 14 años.
Así me gusta.
Pero, 16, porque no fue al principio, pero uno de los primeros nichos que me trajeron resultados, que me trajeron dinero, fueron nichos de trámites, les tengo mucho cariño. Lo que sucedía mucho en LATAM, nichos de trámites, hago la explicación por si alguien es la primera vez que escucha este término, son nichos que intentan posicionar keywords como, por ejemplo, sacar pasaporte Colombia, o tramitar pasaporte Colombia, que son, siempre aspiras a una segunda posición, ¿sí? Porque el primer resultado siempre va a ser la web oficial. Y lo que das es una guía, una guía de cómo sacar el pasaporte, cuál es paso a paso, bueno, y demás. Pero como muchas veces, sobre todo, ahora tal vez un poco menos, pero en una época lo que pasaba es que el sitio oficial daba muy mal la información, hasta incluso a veces se caía, no funcionaba. Entonces la gente buscaba información y cuando venía el sitio oficial pasaba el segundo resultado, porque suponía que el sitio oficial no le iba a dar esa información. Y nosotros lo que hacíamos era escribir una guía, anuncios de AdSense y a cobrar. Algunos nichos incluso tenían muy buen CPC de AdSense, porque a veces pautaban las tarjetas de crédito o los préstamos, ese tipo de pautas sucedía en este tipo de nichos, por ahí no tanto en pasaporte, pero sí en algunos, como por ejemplo, aquí en Argentina tenemos algo que se llama el Veraz, que es, sí, claro, existe, digamos, el puntaje crediticio, existe en todos los países con diferente nombre. Uh-huh. Entonces ese tipo de nichos, bueno, había mucho salir del Veraz, ese tipo de keywords, cuántos puntos tengo si no pago mi tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Mucha keyword informativa, fácil de generar y, bueno, mucho volumen de tráfico. Muchísima gente. Te sorprendería la cantidad de gente que busca cómo qué sucede si pierdo mi DNI, ¿no? Que es el Documento Nacional de Identidad Argentino. ¿Qué sucede si pierdo mi pasaporte? ¿Puedo hacer el pasaporte en el aeropuerto? Etcétera. Son keywords con muchísimo volumen de búsqueda y gente desesperada por información. En su momento, cuando yo los hacía, había mucha menos competencia para ahora. Ahora hay mucha más competencia, en parte por culpa de Dean Romero, a quien le echo toda la culpa de esto, porque empezó a difundir muchos de estos nichos, lo cual está muy bien, siempre a favor de la difusión, pero bueno, lógicamente hay mucha más competencia. Yo, ahora cuando nos metemos en nicho, notamos que hay mucha más competencia. Después también lo que pasó es una lenta pero constante digitalización de los organismos públicos de Latinoamérica en general, que hicieron que sus webs oficiales sean mucho mejores y tengan un buen FAQ, sí, tengan una buena
experiencia,
¿no? Ellos las, claro, muchísima mejor experiencia usuaria.
Yo es que te iba a decir eso, porque hay muchas keywords que a priori se supone, bueno, hace años no tenían competencia, pero que ya ahora busco en Google porque tengo algunas de esas keywords localizadas. Pero ahora casi todo veo páginas del gobierno que están incluso acaparando todo el top 10 y hasta, claro, la sexta página no ves un nicho. Dices, jo, pues claramente no debe funcionar tan bien como antes.
Sí, también creo que Google, en esto de estas últimas actualizaciones de Your Money, Your Life y este tipo de cosas, si bien esto no es tan Your Money, Your Life, o un poco sí, creo que Google, y no sé si Sebas coincide en esto conmigo, le está dando mucha más prioridad a los sitios oficiales y donde detecta que este tipo de sitios, digamos, se notó mucho, por ejemplo, con tema coronavirus, ¿no? Que hizo mucho hincapié en tratar de mostrar resultados de sitios de los ministerios de salud y de la Organización Mundial de la Salud.
Sí.
Entonces, si yo estoy haciendo un sacarpasaporte.pro, sacarpasaporte123.pro, que a todas luces soy yo desde mi casa, digo, probablemente Google muestre el sitio de migraciones, y está bien que así sea. Por eso pueden escuchar La Máquina del SEO, donde vamos a hablar de otros nichos que aún no están
explicados.
Pero sí, no, tenemos bastante conocimiento. Algunos funcionan, ¿eh? Nosotros tenemos un mínimo ingreso pasivo, no es guau, un gran porcentaje de la facturación de la agencia, pero tenemos varios nichos de trámites. En su momento en Twitter nos los han encontrado, porque tampoco los ocultamos también. Pero sí, yo, a ver, 2012, era la gloria. O sea,
sí, realmente. Pero aquí Google 2012 es como hablar del siglo pasado también.
No, en el mundo SEO. Por supuesto, pero miles y miles de dólares con la keyword data crédito, que si no me equivoco es el como el Veraz de Colombia.
Sí, esa era una de las keywords que yo tenía ahí localizada.
Pero, claro, creo que han dicho ustedes de eso. Sí. Ya te digo, $100 por día. Con una landing simple, ¿eh? Pero bueno, eran otros momentos de Google. No hay que lamentarse, siempre hay siempre para atrás las oportunidades eran mejores, pero si nos ponemos a pensar en 10 años vamos a estar lamentándonos de cómo no aprovechamos las oportunidades de ahora, así que...
Hubiéramos comprado Bitcoin a $50.
Ya ves.
Claro, tal cual, es lo mejor que hacer un ninja.
Claro.
Tal cual. ¿Cómo veis la dificultad a nivel de posicionamiento en España o en Latinoamérica? ¿Dónde, si ya os digo vamos a montar un nicho, dónde preferiríais montarlo?
Bueno, sí. Creo que hay un poco un trade-off. Ah, sí. No sabéis para qué la pregunta. ¿Quién puede responder?
¿Quién
puede responder, Emilio? Emilio.
Quien quiera puede dar más chicha.
Hacemos un piedra, primero tijera en vivo. A ver quién.
Venga, vale.
¿Te vas? Piedra. Okay. Acá. Piedra, papel o tijera. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Bueno, pero Sebas, yo, no sé si es piedra
sí, o papel. Sebas no entiende el juego. Es como casi la cosa, así que son las tres cosas a la vez. Bueno, voy a responder yo.
Dale.
Voy a responder yo porque esto es un papelón.
Un poco
Sebas lo comentaba por esto de que hay mucha variabilidad en la competencia. Por lo general hay mucha más competencia en España, pero también lo que sucede es puntualmente en nichos, que vas a tener un mucho mejor CPC si monetizas con AdSense, o vas a tener la posibilidad de monetizar con Amazon a un público que probablemente tenga más poder adquisitivo. Entonces, a veces con menor tráfico, el valor de la visita promedio va a ser mucho más alto y por lo tanto tal vez sea más rentable o igualmente rentable. Entonces, eso hay que evaluarlo. Yo sí sigo creyendo que en determinados lugares es mucho más fácil. O sea, en la TAM en general, en línea general, depende del sector después, pero en línea general es más fácil posicionar que en Estados Unidos. Sí, sí. Pero bueno, digamos, en Venezuela tal vez puedas posicionar, pero luego nadie te va a pautar porque básicamente el salario mínimo es de $3. No estoy criticando al país, obviamente no es culpa de los venezolanos que eso suceda así. Pero creo que hay varios factores. Si analizamos únicamente facilidad para posicionar, sí, en líneas generales Argentina es más fácil que posicionar que México, que es más fácil que posicionar que España, que es más fácil que posicionar que Inglaterra. Pero luego hay otros factores que hacen que tal vez un nicho con menos tráfico sea mucho más rentable tenerlo en un lugar como España o Inglaterra, en este ejemplo.
Totalmente. No sé qué agregar a esa respuesta, estoy muy de acuerdo.
¿Podés explicar por qué no sabes jugar a piedra, papel o tijera?
No, sí, porque les cuento a la gente que me vinieron vivo en un edificio en un piso muy alto y vinieron a limpiar los vidrios y en el momento que estábamos jugando al piedra, papel y tijera, apareció un hombre en una de esas sillitas a limpiar el vidrio en el piso 22 y casi me muero de un infarto mientras el clóster hacía jugar al piedra, papel y tijera. Apareció un Spider-Man acá, boludo. Se los iba a mostrar, pero no quería concentrarlo tanto. Pero un tipo limpiándome la ventana acá. Casi me muero.
Spider-Man ahí de...
Por eso, me asusté.
Señor, ¿qué piensa señor de posicionar nichos en Latinoamérica? ¿Usted cree
ya que se fue? Es mucho más fácil, hay una oportunidad que siempre está ahí, que es Brasil. He tenido algunas experiencias en Brasil.
Mucha gente en Brasil. Sí. La gente que habla español, o sea, hablo de en general, todo Hispanoamérica, no dimensionamos la cantidad de gente y del mercado que hay en Brasil, me parece.
Totalmente. Yo las veces que me metí en Brasil, bien, hay una cuestión muy del ser brasileño, cultural, quizá, que cuesta meterse. El brasileño adapta toda su cultura, por ejemplo, no dice Burger King, dice Burger Kingi, perdón por nombrar tantas marcas, o Ping Pong, dice Ping Pongi, Facebooki, todo se adapta, y vos lográs, claro, campamento Wiki, no sé.
Campamento Wiki.
Muy idiomática de brasileño, muy cultural. Si vos lográs adaptar tu producto, tu idea, tu nicho al ser brasileño, no hacer un Google Translate de lo que va porque te va a ir mal, es un flor de mercado Brasil.
¿Y no cómo se encuentran keywords de Brasil? O sea, yo entro en SEMrush, filtro por Brasil y ya ahí me pongo a buscar, ¿o cómo?
Yo lo que hago es buscar mucho, es agarrar esas keywords y empezar a hacer un deep dive en
pero
todo
¿y dónde
eso.
Buscamos? ¿Dónde buscamos? Que la gente que a lo mejor dice, quiero montar esta misma tarde un nicho en Brasil. ¿Cómo detecta esas keywords? ¿Cómo hace ese filtro para saber que va a abarcar correctamente el país?
Bueno, me parece una buena manera entrar por Semrush, pero hay una cuestión acá como más cultural de meterte en los medios, de qué están hablando, qué están diciendo. ¿Qué es tendencia en algunas zonas de Brasil? Brasil es muy grande, es como un continente. Entonces, digamos, bueno, tenemos un nicho de trámites en Brasil. ¿Cómo hacen en el norte de Brasil, en el noreste de Brasil, para no entrar en el veraz? Va a ser muy muy distinto que en el sur. Entonces, lo que yo hago es entrar a estas páginas, hacerle un site explorer, ver cómo están hablando, qué keywords están utilizando. Hay herramientitas que uso mucho que son muy, muy, muy tontas, muy simples, como Word Tracker Scout, que me encanta, de entrar a alguna landing en portugués o a uno de estos sitios del veraz brasileño, del noreste de Brasil, y le paso el Word Tracker Scout y me dice, bueno, este sitio que está posicionado promedio está usando estas palabras clave en este porcentaje, qué sé yo y qué sé cuánto, y eso me sirve como un muy buen primer paso para entender cómo se está hablando en esa región. Y de ahí para abajo, todas las acciones que se puedan tomar. Registrar el dominio, ¿no? Siempre tener a alguien en Brasil es mejor que comprarte el punto .br desde tu casa.
Sí, hagamos una aclaración, nada que ver, pero el .br no se puede comprar en sin ser brasileño.
Sí, no, claro.
No se puede comprar desde Google.
Igual que el punto .es, me parece.
El punto .es, yo he comprado, Emilio, así que...
Ah, sí, pues entonces no. Que... A lo mejor eres español y no te has dado cuenta.
Debe ser eso. Pero hay algunos países, .com.mx, .com.co, se pueden comprar fácilmente sin ser de esas nacionalidades, mientras que otros países como BR o Argentina sí o sí es obligatorio utilizar o una persona que vive ahí o algún intermediario, hay empresas que se dedican a eso, pero sale mucho más caro. Nada, un detalle. Y esas peculiaridades, no sé la palabra, cuando uno se mete en ciertos países o nichos menos explorados, bueno, las tiene que tener en cuenta porque te vas a hacer un estudio de palabras clave hermoso y después no vas a saber cómo comprar el dominio, vas a entrar a GoDaddy y decir ¿dónde está el BR? ¿Dónde está el BR? Bueno, no, GoDaddy no lo puede ofrecer.
Ajá. Vale, lo tienen ahí un poquito oculto. Un poco, nos ponen unas cuantas restricciones, por si fuesen pocas las que llevamos ya por encima.
Tal cual.
Para ir cerrando el tema de la entrevista, quería sobre todo hacer una recapitulación de cuáles han sido vuestros mayores aprendizajes a nivel SEO y sobre todo en qué estáis centrados actualmente en vuestros respectivos trabajos o en algún cliente que os llame mucho la atención. Sobre todo para sacar algún lado práctico o algún consejo práctico, alguna filosofía que hayáis adquirido últimamente, alguna reflexión que queráis compartir. Así que si quieres empezamos con Andrés, que lo veo afirmando mucho.
Sí. Mi afirmación era que estaba entendiendo la pregunta, no sé si es que tengo la respuesta. No, nosotros, bueno, yo en primer lugar, como director de Eleven, estoy también en un rol mucho más de escalar la empresa y tal vez no haciendo tanto SEO en el día a día, lo cual hace que pueda hablar un poco de lo que estamos haciendo en Eleven y tal vez no de lo que estoy haciendo yo, ¿no?
Así genial,
que voy a usar el trabajo del equipo para responder esta pregunta.
El comodín del público, ¿no?
Exactamente. Nosotros estamos trabajando últimamente en temáticas que por ahí nos eran un poco más esquivas en otra época, como por ejemplo gambling. Estamos trabajando mucho en el sector casinos, en el sector de apuestas en toda Latinoamérica. En ese sentido es interesante porque en Latinoamérica de a poco se está empezando a legalizar el juego, que en otros lugares, como por ejemplo Inglaterra, está legalizado hace un montón de años. Entonces eso hace que sea un territorio mucho más virgen y es como si hubiese encontrado de vuelta trámites hace 10 años, porque apostas deportivas, esportivas, no sé cómo se dice deportivas en
portugués,
esportivas, apostas esportivas, tienen, o sea, son sectores hermosos para hacer SEO y además donde se permiten muchas más guarreadas y muchas más cosas así chanchas que, nada, en salud. Así que eso, por un lado, así un poco con respecto a temática. Y después nosotros otra cosa que estamos trabajando y que nos encanta y que nos sale muy bien es, para empresas grandes sobre todo, sector, o sea, blogs o grandes sectores de contenido informativo para llevar tráfico, ese tráfico informativo llevarlo, digamos, como a la parte de arriba del funnel de la parte transaccional. Hay empresas muy grandes que tienen un muy buen SEO, pero es todo enfocado a transacciones. Voy a poner el ejemplo de un casino, está todo enfocado en jugar blackjack, apostar blackjack y sus landings de blackjack. Pero no tienen nada de formación sobre cómo jugar al blackjack. Y la gente que está buscando cómo jugar al blackjack o cuál es la mejor forma, en qué momento plantarse, etcétera, de las reglas del blackjack, es un público que claramente va a apostar si vos luego lo llevas despacito, le pedís que te deje tu mail y luego le envías un bono. Uh-huh. Entonces estamos trabajando mucho con esto que no es solo SEO, porque también tiene mucho de contenido, tiene mucho de copy, pero tiene también mucho de SEO porque se apunta a keywords informativas y a posicionarlas y a ganarles a otras empresas que están haciendo lo mismo, o incluso a, también está bueno porque tienes una marca potente y compites contra tal vez, por ejemplo, en el ejemplo de Despegar, un blog de Despegar tal vez compite con una bloguera de viajes que tiene una estructura mucho menor, podemos ir con misiles y reventarle el blog. Así que esas dos cosas diría que son cosas, digamos, estrategias o tácticas en las que estamos trabajando mucho y con muy buenos resultados.
Pues me gusta muchísimo el tema del blog. De hecho, Sebastián, te quiero adelantar que es difícil que superes la respuesta de Andrés, porque el tema del blog...
Siempre es difícil que Sebas supere lo que yo dije previamente.
Pero bueno, ahora voy a ir un poco de parte de Sebastián, ¿eh?
No, hace menos una hora le estaba diciendo que lo tuyo siempre es mejor, siempre es mejor. Que ni compito, ya está.
Bueno, Sebas, vamos a intentar eso, vamos a intentar alguna reflexión y vamos a intentar superar al Cluster. A ver.
Bueno, la verdad que estos últimos años, desde que lancé SebastiánGlandering.com, que dimos muy, muy lindos cursos especializados y todo eso, ya hace un tiempo que me vengo especializando en formación, en e-learning, en cursos online y todo este mundillo. La verdad me gusta mucho, así estoy trabajando hoy en día en Creana.com, que tiene más de 600 cursos online, y creo que algo que aprendí estos últimos meses en relación a mi carrera profesional es que es muy importante para uno, para lo que hace en el día a día y más en SEO, y más en SEO que es tan trabajoso, que lleva tantas horas sentado haciendo algo, que estar orgulloso de tu sitio, estar orgulloso de lo que estás haciendo, sentirte bien, sentirte cómodo, que estás vendiendo un producto que está bueno. Y eso no me estaba pasando hasta hace un tiempo atrás, y hoy en día en Creana, creo que esté en Creana, en SebastiánGlandering.com, y en mis nichos, y en mis proyectos, y en los clientes
SEO,
que
¿no?
manejo, y la máquina del SEO.
Te está ganando el despido y no habéis ni empezado, ¿eh?
Totalmente, sí, ya está. Ya está en la máquina del SEO. Creo que es clave en estas cuestiones que llevan tanto tiempo y tanto esfuerzo de uno, estar orgulloso de lo que se está haciendo, que te guste, que esté bueno, que sea un buen producto. Y creo que eso para SEO es clave, ¿sí? por lo trabajoso que es, no es poner una puja automática en Google Ads, como hace SEM, en Facebook Ads, bueno,
sí,
quiero
hacer
tanto.
Sí, pero hay gente que hace SEM, no es de fiar, no es alguien de...
No es de fiar.
Es a mejor lejos.
Pago un Instagram Ads, bueno, hasta acá voy a gastar y mi objetivo son conversiones y me voy. No, SEO, te tenés que sentar en la silla 10, 12 horas por día y si lo que haces no está bueno, no te gusta, no te sientes orgulloso, y la verdad que es muy frustrante. Y ese es el mayor aprendizaje de los últimos 7, 8 meses, de decir, bueno, voy a hacer solo cosas y voy a trabajar en lugares en los cuales pueda mostrarte así el celular y decirte, mirá, Creana es el Netflix de los cursos, estoy orgulloso de este producto. La máquina del SEO es el mejor podcast junto a Campamento Web.
Es el Netflix de los podcasts.
Ah, de los podcasts. Y creo que eso, ¿no? Si uno va a estar tanto tiempo, le va a dedicar tanto a algo, tiene que ser, como es SEO y lo que implica SEO, tiene que ser un orgullo y tiene que ser lo mejor. Si no, ni lo hago. No.
Bueno, Andrés, no ha estado tan mal, ¿no? La respuesta
hermoso,
de Sebastián.
Hermoso.
Ha estado muy bien.
Me convence de la decisión que tomé de sumarlo a la máquina del SEO.
Bueno.
Yo creo que...
estamos hablando de un podcast que es... Nada, está con el mejor SEO de Latam, tal vez. Y está
¿quién?
Sebas también.
Cluster, ah.
Está bueno.
Okay. Va ganando puntos,
Gracias, No, estamos hablando de uno, probablemente el mejor SEO in company de toda Latinoamérica.
Gracias.
Así lo digo,
muy amable.
No me pongo colorado, tal vez.
¿Qué competencia tengo?
No empecemos a criticar a otros.
No, fue un chiste.
No empezó la sección de humo de la noticia.
Sí. Bueno, chicos, pues ha sido un verdadero placer que estéis aquí de nuevo en Campamento Web. Además, se me ha pasado volando, así que espero, de verdad, claro, y esto sí, no lo digo por decir, una segunda vez aquí en Campamento Web, y además, obvio, que rima y todo. Así que se repetirá, espero, esto, que sigamos hablando de LATAM y de qué tal está yendo la máquina del SEO para copiaros toda esa idea y poder plasmarlas también.
Y digo más, Emilio, en este momento, al aire, nos comprometemos, y hablo también por Sebastián, en traerte a la segunda temporada de la
SEO. Estaba descontado eso, claramente.
Oye, fue encantadísimo, ahí me tendréis.
Más después de esta entrevista, donde tuviste que lidiar con los dos, porque no es fácil entrevistar a dos personas a la vez, y creo que mucho menos fácil es entrevistarnos a nosotros dos.
Ha sido genial entrevistaros, y la verdad es que con vosotros, como todo sale fluido y todo sale de forma entretenida, ha sido un gran aprendizaje para mí, sobre todo por temas SEO y por cómo vaya a conducir este nuevo campamento web, a decir, ¿sabéis? Hoy estoy ya dando mi podcast, esta nueva máquina del SEO, y lo dicho, que entonces estaré por ahí por máquina del SEO, y aquí en Campamento Web pues repetiréis. No sé cuándo invitaré, pero os invitaré de nuevo. Así que muchas gracias.
Gracias, Emilia. Gracias. Muchos éxitos.
Adiós.